Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Nos encontramos hoy en una sección muy especial. Ustedes no saben lo emocionada que me encuentro. Estoy aquí con un invitado muy, muy especial y con una voz que hace mucho no nos acompañaba, como es la de Mónica, que lo saludará en un momento. Pero hoy tenemos una sección un poco mixta, porque estamos entre un intelectual transformativo, que es la persona que nos acompaña. Sí, aquí me está haciendo caritas y todo. Y pues mi cuarto cuando llueve, porque también vamos a tener como muchas recomendaciones y muchas canciones y mucho juego. Entonces, Mónica, ¿nos quiere saludar?
Muy buenos días para toda la audiencia. Estamos hoy aquí desde nuestra emisión de Red Infancias, acompañados de, como bien dice Mari, un invitado muy especial, uno de esas personas que acompaña a las infancias desde la parte artística, y esperamos que todo lo que él hoy quiere compartir con nosotros sea de gran importancia para la labor que desde las aulas diferentes profesionales desarrollan. Entonces, bienvenido. Y vamos a dar paso pues para su presentación.
Entonces te escuchamos.
Bueno, un cordial saludo para todos los oyentes. Estoy muy, muy, muy emocionado de estar aquí. Es como mi tercera intervención en radio, entonces bastante emocionado. Mi nombre es Alexander Calderón. Soy músico de profesión, soy músico egresado de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Tengo como énfasis el instrumento el piano. También tengo unas certificaciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje y adicionalmente en este momento me encuentro estudiando una licenciatura en Artística en la Universidad Minuto de Dios, digamos como parte de desarrollar un poquito más de competencias profesionales dirigidas a la pedagogía musical.
Bueno, vamos a comenzar un poquito de atrás. Entonces tienes todos estos certificaciones, cursos, toda esta información de música. ¿Pero entonces arrancas con niños?
Bueno, principalmente, remitiéndome un poquito a mi adolescencia, inicié como recreador musical. Entonces digamos que a partir de allí inició como una inquietud hacia el aporte que tiene la música y el arte en manera más general al desarrollo de los niños. Entonces digamos que me interesé muchísimo por esta parte. Y tuve la oportunidad, pues a uno lo ven tocando, entonces la gente dice, ay, ven, tú le puedes dar clases de piano a mi hijo, tú le puedes dar clases de guitarra a mi hijo, tú cantas muy bien, tú tocas muy bien. Entonces, pues uno en medio pues, de ese aprendizaje que tiene de pronto de una manera un poquito más vivencial, nació mi inquietud y empecé como a investigar un poco sobre el tema y ahí se empezó como a formar mi experiencia profesional.
Entonces ahí arrancaste. Entonces los niños fueron siempre.
Los niños fueron siempre.
Ah, bueno, me alegra mucho. Mónica te tiene algunas preguntas preparadas, entonces vamos a darle voz a Mónica.
Claro que sí.
Bueno, Alex, pues nos gustaría realmente conocer, pues a partir de todas esas experiencias que dices que has vivido desde tu propia formación, desde tu propio descubrimiento, cómo toda esta parte artística es importante en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Entonces, nos gustaría que nos compartieras mucho de esta experiencia que has tenido desde esa formación.
Claro que sí. Bueno, posteriormente pues tuve la oportunidad de estar en un jardín infantil reconocido pues aquí en la ciudad de Bogotá, donde pues inicié como formación de piano, ¿sí? Iniciación en el piano. Entonces, digamos pues que primero pues para mí fue un choque. Porque pues el piano es un instrumento bastante estricto que requiere bastante disciplina y pues mi primer choque fue llegar a un salón de clase con niños de 4 años que querían
sí,
aprender a tocar piano.
Me gusta sí. Eso.
Entonces pues la primera reacción de los niños pues es llegar a golpear los pianos y esto es fiesta y no sé qué.
Claro,
entonces,
uno tiene uno a los 4 años quiere que todo sea percusión.
Exactamente, entonces digamos que ese fue como el primer impacto, además porque en su momento yo no tenía, digamos, las herramientas pedagógicas para proporcionarles, entonces ese fue el primer impacto y fue, digamos, uno de los primeros detonantes para desarrollar esa inquietud hacia la pedagogía musical. Posteriormente, pues pude pues experimentar un poquito con metodologías de formación musical. Digamos que la más conocida en este momento es Suzuki, que es la que más utilizan, que de allí es de donde sacamos esta canción de Estrellita, ¿dónde estás? Esa canción, digamos, es la que identifica este método de formación musical. Pero pues me fui enriqueciendo también con métodos de formación como Kodaly, que ya trabaja un poquito más la parte de movimiento relacionada con la parte de la música. Más adelante, pues me desempeñé como docente de música. Entonces ya, digamos, empecé un poquito a surtir un poquito las habilidades de los niños, no tanto en lo musical, sino más bien en su desarrollo integral. Entonces empecé a experimentar un poquito con su desarrollo cognitivo, con el desarrollo psicomotriz, con el desarrollo del pensamiento matemático, toda esa parte de la cognición. Y posteriormente...
¿Cómo así? ¿Matemáticas y música pueden ir en una sola materia?
Sí, claro que sí pueden ir en una sola materia. Cuando yo le enseño a un niño a leer música, toda esta parte de las figuras
ahora musicales... Ahora le metimos lectura. Dios, me confundieron completamente.
Claro que sí. Bueno, eso yo quería relacionarlo un poquito con los estadios del desarrollo de los niños. ¿Sí? Cuando un niño, en su edad de primera infancia, el niño... No, obviamente yo no voy a entrar a enseñarle pues figuras musicales y todo lo demás, porque él necesita unas experiencias un poquito más cercanas, ¿sí? Entonces es cuando empezamos con el canto, con imitación de sonidos, entonces hacer sonidos onomatopélicos, toda esta parte. Entonces, digamos, es un poquito más vivencial. Entonces hacemos canciones que tengan más que ver con su parte motriz. Por ejemplo, empezamos con canciones como, por ejemplo, cabeza, hombro, rodillas y pies, y todos aplaudimos a la vez. ¿Sí? Entonces, a partir de la música, yo que le estoy enseñando a los niños a reconocer las partes de su cuerpo. ¿Sí? Digamos, es algo más cercano para los niños. Pero ya, digamos, cuando los niños están como en esa parte de aprender a hacer operaciones, en la parte preoperacional, entonces yo ya empiezo a enseñarles sobre figuras musicales, entonces el valor de una figura musical.
¿Y cuánto vale una figura?
¿Cuánto vale una figura musical? Eso lo veremos en otro programa. Dime. Eso es un programa más extenso. Pero digamos que sí es empezarles a hacerles entender un poquito esa cualidad sonora.
Es una cualidad. Entonces, cuando hablamos del valor de una figura musical, estamos hablando como que genere un sentido para ellos. Exacto. Entonces, más allá de solo la experiencia sonora que vivimos todo el tiempo, lo decías tú, yo creo que la onomatopeya favorita va a ser amo esa, sí, ¿no? ese sonido, y ellos se divierten muchísimo. Entonces, pero es como una composición sonora que tiene el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo suena todo el tiempo. Tú nos decías cabeza, hombros, que es una canción que seguramente todos conocemos, uh-huh, y tenemos en nuestra cabeza, pero ya también es encontrar el sonido de nuestra cabeza, nuestras rodillas, de nuestros pies, porque normalmente los niños empiezan a palmearse y se dan cuenta que suena diferente. Entonces creo que ahí van consolidando lo que tú dices como valor.
Claro que sí. O sea, digamos que a lo que primero uno se tiene que remitir es al sonido como la materia prima de la música, ¿sí? Es a lo que uno se tiene que remitir. Y a esa manipulación sonora como producto, la música, ¿sí? Entonces, hablamos de la duración del sonido. Entonces, allí es donde yo me meto con figuras musicales, que los niños aprendan a reconocer cuando hay sonidos extensos y cuando hay sonidos cortos. A reconocer el timbre de los sonidos, que eso es súper importante, que los niños, sin necesidad de recurrir a la visión, aprendan a reconocer los sonidos. El sonido de los animales, el sonido de los medios de transporte y demás. Si yo me meto ya con cosas de, por ejemplo, la altura del sonido, entonces que los niños aprendan a entonar sonidos, sonidos agudos, sonidos graves, ¿sí? Ya todo es aterrizadito al lenguaje.
Bueno, y quieren aprender un poquito más de esto, tienen que esperarnos del corte comercial. Entonces vamos a dar una pequeña pauta comercial para que ustedes conozcan más programas de la Radio UNAD Virtual.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos y los extrañamos mucho, y este invitado está que nos toca canciones. Entonces, vamos a ver un poco, nos va a contar un poco de cómo consolida esa experiencia, todo esto que nos está contando, todo cómo se mezcla que la lectura musical con las matemáticas. Pues vamos a escucharlo en concreto con la música.
Bueno, muy bien, pues algunos de los ejercicios que yo aplico cuando estoy en una clase de música, es la parte auditiva. A mí me interesa muchísimo porque es el primer recurso, es con lo que percibimos la música, ¿sí? Nosotros los artistas tenemos una necesidad de expresar y esa expresión pues va dirigida a esa percepción auditiva, es a lo que nosotros le tenemos que apuntar. Entonces me gusta mucho hacer, digamos, ejercicios de discriminación auditiva de los sonidos. Entonces recuerdo mucho en este momento un ejercicio que hice para niños de más o menos una edad de 5 a 6 años. En el salón teníamos una colchoneta, ¿sí? Una colchoneta con colores blanco y negro. Entonces, digamos, para hacer un poquito más entretenido el ejercicio, yo les dije, vamos a saltar sobre la colchoneta, ¿sí? Wow. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿cuál es el color blanco? Entonces, todos saltaban al color blanco. ¿Cuál es el color negro? Saltaban al color negro. Listo. Ahora vamos a condicionar, vamos a ponerle una condición a ese salto. Vamos a asignarle al color blanco los sonidos agudos, ¿sí? Entonces, yo hacía acá con el piano un acorde con un sonido agudo, algo como esto, ¿sí? Y vamos a asignarle al color negro los sonidos graves, ¿sí? Esto pues obviamente pues tenía un contexto. Yo trataba de hacerles como ejercicios también, por ejemplo, vamos a hacer con los sonidos agudos una carita feliz, ¿sí? Entonces los niños felices. O con los sonidos graves vamos a hacer una cara brava, ¿ya? Entonces ellos, digamos, asimilaban un poquito esto y hacían un proceso de relación ahí. Volviendo al ejercicio de la colchoneta, entonces les hacía, les alternaba los sonidos agudos y graves. Entonces, de acuerdo a lo que sonara en el piano, ellos debían saltar sobre la colchoneta, ¿sí? Entonces, digamos, sonaba esto, blanco, sonaba acá, negro. No siempre en ese orden, entonces podía yo repetir un sonido grave. Entonces, la mecánica era que el que se equivocaba de salto tenía que volver a repetir el ejercicio. Entonces, digamos, fue una experiencia bien chévere porque fue algo que salió de la experiencia en ese momento. No fue algo, digamos, tan elaborado, sino que se buscó más bien que los niños tuvieran una experiencia cercana con eso, sí, que lo vieran en su cotidianidad, ¿sí? Ya con niños más pequeños hicimos ejercicios de tapar los ojos, pero se encuentra uno con algo interesante, y es que a los niños les da miedo taparse los ojos. Sí, los niños les da miedo taparse los ojos. Entonces es luchar contra esa barrera del miedo un poquito. Pero logramos hacer ejercicios en donde con los ojos vendados los niños reconocían sonidos y reconocían de dónde provenía esa fuente sonora. Entonces realizamos ejercicios de ubicación espacial. Entonces, para dónde yo tenía que ir de acuerdo a dónde sonara un instrumento musical, por ejemplo. Y ya, digamos, un poquito más grandes los niños, entonces empezamos a hacer ejercicios de percusión. Lo que tú me contabas con percusión del cuerpo. Entonces hay una canción muy chévere que dice algo como esto. Estando la muerte un día dividí, sentada en su escritorio dobodo, cogiendo papel y lápiz dividí para escribirle al lobo dobodo. Y el lobo le contestó que sí, que no. Sí, la hemos escuchado, yo creo que posiblemente la hemos escuchado.
Casi nunca.
Entonces, con esa canción, los niños debían hacer unos ejercicios con unas células rítmicas. ¿A qué llamamos una célula rítmica?
A mí me encanta esto, vamos teniendo términos y términos que vamos a
mirar. Una célula rítmica. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí con Mónica y con...
Mari.
Con Mari, vamos a hacer un ejercicio. Entonces ustedes van a repetir una célula rítmica que yo haga, ¿listo? Entonces, por ejemplo... No, estamos como mal de ritmo, Mónica. Muy bien, entonces eso es una célula rítmica, sí, es una repetición concreta de figuras musicales que en ese momento ellos no lo asimilaban como figuras musicales, sino que requerimos de esa experiencia primero. Entonces, sobre esa percusión, nosotros cantamos la canción. Entonces, una célula rítmica acá, piernas, palmas y con un compañero arriba, tan, tan, tan. ¿Sí? Esa es la célula rítmica. Tan, 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 tan. Y sobre esa canción se canta. Entonces, estando la muerte un día dividí, sentada en su escritorio dobodo. Bueno, tenemos que hacer una clase de música aquí. Muy orgánica, muy bien.
Tenemos que revivir la infancia, definitivamente.
Entonces, allí se empiezan a desprender un montón de cosas musicales, porque empezamos a trabajar velocidad, empezamos a trabajar métrica, porque obviamente nos tocaba irnos para atrás. Entonces, decirle a los niños despacio, 3 golpes en las piernas, 2 golpes en las manos, 3 golpes arriba. Entonces era empezar a hacer un proceso constructivo. Ya cuando tuviéramos eso un poquito más organizado, pasábamos a la gramática musical, ¿sí? Entonces pasábamos a escribir eso. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Sí? Entonces, están sonando 2 corcheas y una negra abajo. Ay, ¿cómo suena? Entonces sí. Entonces ya hacíamos ese proceso escrito y visual de lectura, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a progresar un poquito. Y ya pasando un poquito más a la parte creativa, pues cómo los niños pueden manipular eso y hacer creaciones propias a partir de eso. Creo que me salté un poquito el tema que es
de respecto a la pregunta. Bien, igual, sí queríamos como enfocar un poco pues toda esa experiencia que tú has tenido, todo lo que nos has venido narrando acerca de pues cómo desde los espacios uno va creando estrategias, así nos has venido contando, que tú mismo has venido descubriendo y que el mismo entorno con los niños te va dando esas herramientas de posibilitar experiencias pues corporales significativas, como nos has venido compartiendo. Pero como intelectual transformativo, sabemos que debes tener algunos referentes que nos quieras compartir acerca de cómo has construido pues toda esa metodología de enseñanza y aprendizaje de la parte artística en la primera infancia o con las infancias que has acompañado.
Bueno, yo para esto quiero pues devolverme un poquito. Hace poco tuve la experiencia de compartir con un maestro de pedagogía que nos decía, ustedes las herramientas pedagógicas que están adquiriendo, que ustedes adquieren diariamente, no tiene que ser algo con lo que uno se case, sino simplemente se vuelve como una caja de herramientas que usted utiliza en su determinado momento. Hace poco tuve la oportunidad de conocer una conferencia de Sir Ken Robinson, que es una persona especializada en pedagogía, y él proponía una tesis en una conferencia suya que decía, las escuelas matan la creatividad, ¿sí? Entonces, de sopetón, pues eso impacta, ¿sí?
La duro, exacto, que es profe.
Entonces, exactamente, para todas las personas pues, que estamos en constante formación, pues estamos adquiriendo herramientas teóricas todo el tiempo, pero uno finalmente llega al aula a aplicar cosas y está ese choque, ¿sí? Que lo que yo había planeado, yo me planeé mi superclase, me planeé mis canciones, y posiblemente eso, cuando yo cierro la puerta de mi aula, posiblemente eso no pase, ¿sí? Entonces es allí donde yo tengo que darle validez al valor creativo que tienen los niños, ¿sí? Por sí solos, eso es innato, o sea, eso no es algo que se preconfigure allí, sino que están los niños, ¿sí? Entonces, ¿cómo a partir de eso yo puedo dejar que los niños creen, hagan sus creaciones propias? Digamos, en la parte metodológica musical, me devuelvo un poco también, pues me gusta mucho utilizar el método Suzuki porque es un método que pone a los niños a cantar o a tocar un instrumento casi que inmediatamente y de la mano de eso van aprendiendo pues herramientas musicales, gramaticales y teóricas, ¿sí? Y en la parte, pues ya digamos, el método Kodály me fascina porque Zoltán Kodály fue un pedagogo que se interesó muchísimo por utilizar las herramientas externas en pro de lo interno, ¿sí? O sea, todo lo vivencial. Entonces, a partir del movimiento, ¿cómo yo aprendo música? Que era este ejercicio que hacíamos en este momento anterior.
Vamos a dar una pequeña pausa comercial y pues se acuerdan que viene una recomendatón, ¿no? Pues esta recomendación es muy, muy, muy especial. Yo sé que siempre les digo lo mismo, pero es que pues no les vamos a recomendar algo que no nos guste. Entonces, pues ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y volvemos con muchas ganas de cantar aquí. Pues ya nos dimos cuenta que Mónica y yo hace mucho como que no hacíamos una célula musical. Normalmente uno lo conoce como juego de palmas. Yo recuerdo mucho de mis juegos de palmas favoritos. Era el de mi osito panda. Yo no sé si tú lo conozcas, que es... Mi osito panda, panda. Yo por eso le decía algo más rockerito, algo que se acerque a mí, okay. También. Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Como maestros, como que nos ponemos a pensar cuál es la música, entre comillas, infantil, ¿cierto? ¿Cuáles son las canciones apropiadas? Y creo que cuando lo tenemos que pensarlo en la calidad musical, ¿cierto? En la calidad musical que le estamos ofreciendo a los niños y no en, ay no, es que ellos no pueden escuchar esto, es que ellos no sé qué, sino cómo esa propiedad musical, esa calidad musical se la vamos a traer al aula, a la biblioteca, a la ludoteca, bueno, al espacio que acompañemos. Entonces, tú de esa calidad musical, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos podrías contar?
Bueno, yo...
De tu experiencia, claro.
Claro que sí. Bueno, yo lo que sí recomendaría muchísimo, sería más una recomendación, es ser muy cuidadosos también en el momento de escoger, digamos, repertorio para una clase, no necesariamente de música. Yo sé que las maestras en pedagogía infantil aplican muchos recursos musicales sin ser músicos, son muy polifacéticas. Pero también yo les digo mucho, y esto me pasa mucho con mis estudiantes, yo tengo estudiantes particulares de piano, y hay veces subestimamos las canciones, subestimamos como ese valor rico que tiene una canción, por más sencilla que sea. Por ejemplo, últimamente trabajé en otro jardín infantil en donde cantábamos esta canción de ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe, todos la conocemos, ¿cierto? Y nos limitamos a cantarla y que los niños salten y aplaudan con la canción, pero ¿por qué no explorar un poquito más allá? Entonces, por ejemplo, la parte motora, yo les decía, por ejemplo, a los niños, vamos a ser como serpientes, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar la parte fonética, vamos a arrastrarnos como serpientes, ¿sí? Por ejemplo, allí hay una parte que dice como no tiene patas, nada se pudo comprar. ¿Los niños tienen patas? Los niños no tienen patas. Ahí, entonces los niños, ahí uno se dice, ¡sí, miren las patas aquí! No, las patas no están ahí. Los niños tienen pies. Sí, es valorar como todo ese lenguaje que nos ofrecen las canciones, que la música es un universo, ¿sí? Y nosotros hay veces nos limitamos ese universo a una tradicionalidad, ¿sí? Entonces hay que enriquecerse un poquito más, hay que buscar, explorar un poquito más de recursos que están ahí. Que están ahí, pero nosotros hay veces los ignoramos. Digamos, en la parte de estimulación musical, ya ha pasado un poco, pero está la onda del efecto Mozart. Entonces todo el mundo habla del efecto Mozart y como digamos los aportes que tiene al desarrollo de los niños. A mí me parece que no es solo el efecto Mozart. La música clásica, digamos, por ser, digamos, uno de los referentes fuertes que tenemos en la música occidental, que fue lo que nosotros heredamos como música occidental, me parece que tiene un valor muy rico. Digamos que nosotros también ignoramos muchísimo Tchaikovsky, que es lo que utilizan las niñas que bailan ballet, Czerny, Beethoven, tienen muchísimo valor musical que despierta cosas en los niños, digamos, que nosotros ignoramos muchísimo, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la recomendación dirigida a enriquecer un poquito nuestros recursos y a valorarlos y explorarlos un poquito más, ir un poquito más allá de lo obvio, ¿sí?
Entonces, para ti, ¿la calidad musical está presente en cualquier tipo de música, siempre y cuando se explore, se trabaje, se vaya mucho más allá de simplemente cantarla? O sea, cantarla, porque muchas veces pasa que en jardines infantiles o nos hemos invadido, porque yo digo que alguna vez cuando era maestra jardinera, nos hemos invadido de que, ay, sí, es que esto los calma, esto no sé qué, y sí. Pierde como sentido todo el ejercicio musical y de componer, es decir, la palabra composición implica la unión de muchas partes que en cierto momento como que no tenían sentido juntas, pero se logra componer cuando tienen sentido juntas.
Claro, es que, por ejemplo, mira, voy a citar otro ejemplo, la canción de Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, la limitamos. Todo el tiempo nos saludamos y ya nos saludamos. Pero ¿por qué no ir un poquito más allá? Por ejemplo, a mí me pasaba, niños, vamos a imaginarnos que no tenemos palabras, sino nosotros solo podemos hacer... Y empiezan a jugar con un poco de sílabas. Por ejemplo, nos pasaba, por ejemplo, chi 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 chi. Entonces, si tiene chichi, vaya al baño. Pero ven, es entonces utilizar esos recursos que son súper cercanos, ¿sí? Que ignoramos muchísimo. Y miren, hicimos, ¿qué hicimos? Divertimos al niño y empezamos a utilizar la parte fonética, explorar toda la capacidad de la lengua, ¿sí? Son esas cosas que a veces ignoramos. Entonces, vuelvo y repito, es estimular esa creatividad, no se limiten. Nosotros precisamente hablábamos con Mónica, estamos con un sistema educativo que tiene sus fallas, pero nosotros no podemos limitarnos a esas fallas. Nosotros tenemos que ser la semilla del cambio. O sea, eso es a lo que estamos llamados los docentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Desde esas particularidades, desde esas cosas tan sencillas, me parece que podemos ir cambiando un poquito ese aspecto.
Entonces, es entender el sentido de cada cosa que traemos al aula o al espacio. Hace unos programas hablábamos de los espacios donde se hace la práctica de la licenciatura en pedagogía infantil. Decíamos, por ejemplo, el espacio comunitario, el espacio de la investigación, pues el espacio formal, el educativo, pero pues como que todo debe tener es un sentido dentro de lo que vas a hacer. Y yo creo que eso es lo que más conecta a los niños y las niñas, que tú te apasiones y estés interesado realmente en eso que les traes, estés convencido que es lo mejor que les traes. Entonces viene nuestra recomendatón. Entonces, hace un momento nos hablabas de esa música clásica, ¿cómo decirlo? Como tan lejos a veces de nosotros, pero que puede volverse cotidiana. No sé, sonido bestial. Se me ocurre acá que tiene una pieza de música clásica.
Música clásica, el estudio revolucionario de Chopin.
De Chopin. Entonces, por ejemplo, eso es una traída de la cotidianidad, ¿cierto? A unos ritmos, es una composición. Entonces, ustedes, maestras, ustedes, maestros, padres, todos los adultos significativos que nos están escuchando, recuerden que también pueden componer o pueden conocer música. De pronto tú digas, no, yo estoy igual de ritmo que Mariluz y no aplaudo dos veces porque me confundo, ¿sí? Pero entonces, conocer un poco más de música. Entonces, en nuestro espacio de recomendatón, aquí nuestro queridísimo invitado nos va a traer una canción muy especial.
Bueno, esta canción que voy a interpretar es del maestro Jorge Velosa, de Raquira, Boyacá. Tiene un álbum dedicado para...
Un clásico también.
Sí, tiene un álbum dedicado para niños de canciones infantiles. Yo voy a tratar de hacer una adaptación en piano porque pues esto es escrito en música típica boyacense. Esta canción se llama El Marranito. El Marranito, ¿qué nos enseña? Nos enseña que no debemos ser marranitos, ¿cierto?
Yo les doy
recomendaciones a los niños por ahí que no hay que botar los papeles al piso porque estamos maltratando a nuestro planeta, ¿sí? Entonces digamos que es una canción que nos ayuda un poquito a alinear ese contexto social a través de la música. ¿Listo?
Okay, el
marranito. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marrano, te recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marraneta, arrójelo en la caneca. Este es el cuento de un ser humano que se comporta como un marrano. Y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Como la vida le vale nada, le vive haciendo su marranada. Y como todo vuelve un chiquero, me cae gordo y no lo quiero. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marraneta, arrójelo en la caneca.
Bueno, entonces aquí tenemos una canción, Mónica.
No, pues totalmente felices de este espacio, de esas experiencias. Realmente ha sido un espacio muy importante el haber estado contigo porque nos has enseñado cómo el arte, cómo la música, cómo todos estos espacios que se van creando a partir de la formación artística en los niños integra la parte social, la parte cognitiva, la parte corporal. De verdad que estamos muy agradecidos de la experiencia que nos has compartido el día de hoy en este programa. Muchas gracias por todas esas enseñanzas y todas esas experiencias que nos has dado hoy.
Bueno, pero ¿y si te quieren contactar, dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Redes sociales en Facebook, Alexander Calderón. Tengo un proyecto de música colombiana llamado Vino Tinto Música. También la pueden ahí encontrar en Facebook. Esas son mis redes sociales.
¿Todas esas?
Todas esas.
Bueno, entonces... Ya saben que pueden encontrar a Alexander, pueden encontrar a Vino Tinto en este Facebook. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos gustaría que te despidieras.
Bueno, no, pues agradecerles muchísimo la invitación. Me parece que espacios como este favorecen enormemente nuestra labor pedagógica y nuestra labor de crecimiento como sociedad, ¿cierto? A los papitos, a las profesoras, a los profesores que nos están escuchando, aprovechen todos esos espacios culturales que nos ofrece ahora nuestra ciudad, nuestro contexto cultural nos ofrece muchísimas cosas, entonces aprovechenlos, enriquézcanse de ellos, aliméntense de ellos y por favor no se olviden, no maten la creatividad, por favor, no la maten porque ese es nuestro alimento.
Por favor, no seamos asesinos, ese es el mensaje
asesinos.
Del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, nos volveremos a escuchar dentro de 8 días, esperamos con más invitados, con... niños con todo lo que nos gusta en Red Infancias.
entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.